SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño.
1:08, que nadie se olvide que a las 2:30 empieza Carrusel, que hay una versión reducida hoy del Faro, y que a las 2:30 arranca Carrusel Deportivo, y a las 3 el partido, si no lo impide la tormenta, que ahora nos cuentan Herráiz y Romero. Pero nada más termina la noche, el tercer partido de la final de la Liga Endesa CB, en plena celebración salió Mario Zonja y dijo: la temporada ha sido una mierda, a pesar de haber ganado la Liga. Así, tal cual. Bueno, pues eso resulta que, no dicho así con esas palabras, pero parecido en el pensamiento, está instalado también en el club. Es decir, que sí, se ha ganado la Liga, pero que la temporada ha sido mala. Eso se piensa en el club. Y que el presidente Florentino Pérez quiere ver en unos días al responsable de la sección, que veremos si sigue siendo responsable de la sección cuando empiece la próxima temporada, para ver qué ha pasado. Así que, concluyendo, que Chus Mateo, con el que anoche hablábamos en el Larguero, a pesar de haber ganado la Liga y a pesar de tener una temporada más, os decía en el inicio del Larguero, no tiene asegurada su continuidad. Esa, mi información, hasta aquí. Pero si alguien tiene información del Madrid de baloncesto, es Paco Jo. Francisco José Delgado, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Manu.
¿Cómo están las cosas a día de hoy y a esta hora de la noche? Que es la 1:09.
Cosas seguras. El máximo responsable de la sección no va a serlo la próxima temporada. Eso es seguro. Juan Carlos Sánchez no va a seguir siendo el máximo responsable de la sección del Real Madrid. A esta hora es más que probable que Chus Mateo no sea el próximo entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Lo más normal es que Sergio Scariolo sea el entrenador del Real Madrid el año que viene. Podría darse la posibilidad de que Chus Mateo fuera el nuevo seleccionador nacional español el año que viene. Quiero decir, que haya un cambio total en los banquillos. Porque si Sergio Scariolo coge el Real Madrid, lo haría después del Eurobásquet, no seguiría en la selección española. Eso lo que haría es buscar un seleccionador con tranquilidad, porque tampoco hay prisa. Pero yo, tanto como sé que en el Real Madrid gusta, no solo gusta, sino que si todo va como quieren los nuevos rectores del club y del baloncesto, el elegido sería Sergio Scariolo. También sé que en la Federación Española de Baloncesto, Chus Mateo, que es un hombre de la casa, de la federación, tiene muy buen cartel. Hay gente que lo da por seguro esto ya, el movimiento de Sergio Scariolo, no el de Chus Mateo, que se apunta el nombre de Ivonne Navarro también para la selección. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Estas palabras de Mario Ezzonia, que tú decías ayer en el Carrusel, que también dijo en Movistar, muchos las interpretamos de una manera, pero resulta que no tienen la misma interpretación para todos. Resulta que Ezzonia lo que ha querido es mandar un mensaje al club. Y lo que ha dicho es que no se ha trabajado bien dentro del club. No Chus Mateo, sino el club. Y podría vincular el futuro Ezzonia a que siguiera Chus Mateo. Y si no sigue Chus, aceptar una de las dos ofertas que tiene en la NBA. Con lo cual, el panorama es muy complejo dentro del Real Madrid. Hablo de probabilidad. Lo más probable es que Scariolo sea el nuevo entrenador del Real Madrid. Lo más probable es que Sergio Rodríguez sea el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid. Juan Carlos Sánchez no va a seguir, como no va a seguir Sanamusa, como te lo decía ayer. Lo más probable es que Ezzonia, si se va Chus Mateo, pueda irse del Real Madrid. E insisto, todo ahora mismo está pendiente de los próximos días, porque claro, ni Chus Mateo ha tenido comunicación oficial del Real Madrid, ni la federación tiene ningún tipo de comunicación oficial a esta hora de que Scariolo no vaya a continuar en el banquillo.
Pues se ha quedado bonita la noche, después del título de Liga del Real Madrid.
Se ha quedado muy rara.
Estas cosas pasan en algunos clubes, en otros no. Nadie se puede imaginar que con contrato en vigor y con el título de Liga recién ganado, alguien se pueda plantear esto. Pero en el Real Madrid se lo plantean. Y además todo lo que añade Paco Jo. Seguiremos muy atentos a esto y mañana más, por supuesto, y atentos a los próximos días, porque es verdad que ahora el foco está en el Mundial de Clubes y el presidente está también puesto con el foco en el Mundial de Clubes de Fútbol, pero ojo que a la vuelta habrá reuniones decisivas para el Real Madrid de baloncesto.
Y estoy dando información.
Y ya con esa carambola de Federación y Real Madrid, ni te cuento.
No opinión, que a mí me, no, quiero decir, me parece rarísimo y particularmente me parece injusto si acaba pasando esto con Chus Mateo. Muy injusto, porque...
Pero a mí me alegra mucho, Paco Jo, escucharte la interpretación de Zonja. Porque cuando yo escuché a Ezon ya ayer, lo que pensé, joder, macho, pues sí, vaya puñalada a tu entrenador.
Agradecido, tú y todos, ¿no? Tú y todos.
Claro, pero escuchando tu explicación, yo creo que analiza muy bien lo que le ha pasado este año, claro, la temporada al Real Madrid Básquet, que el Real Madrid Básquet, que estaba muy, muy cogidito con pinzas, ha ganado la liga porque tiene un gran entrenador. Entonces,
totalmente.
Tu explicación me vale para entender algo que ayer no entendía.
Me voy con Ponsetti y con Pedro de la Rosa, que hay Fórmula 1, pero cerramos el larguero, si aguantáis ahí Romero y Herráez, para ver si se confirma la hora de inicio del partido, que la tormenta…
No, confirman que no nos vamos hasta las 6, ¿eh?
No, ya, por eso, pero con que estéis hasta la 1:30, a mí me conformo, hasta la 1:30, Romero, luego ya hasta las 6 lo que queráis. Un abrazo a todos, chavales, hasta luego.
Abrazo, chao.
Adiós a todos. Vamos con la Fórmula 1 y cerramos enseguida con Romero y con Herráez antes del faro, venga. Undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Austria. José Antonio Ponsetti, muy buenas.
Feliz madrugada, Carreño, ¿qué tal estás?
Feliz madrugada. Pues muy bien, encantado de saludaros a esta hora de la
madrugada.
Yo también,
ya. Yo contento, dentro de un rato carrusel. Esto es un no parar. ¿Para qué dormir
es no
pudiendo
parar.
Estar despierto?
Claro que sí, ay, una y media Dios. Casi acaba el larguero ya, que estamos a punto de acabar. Y a las 2:30 carrusel. No sé si se va a quedar Pedro de la Rosa carrusel. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas. Pues no, yo tengo otras cosas, tengo otros planes.
Así,
claro, como el Barça no juega al Mundial de Clubes. Claro, como el Barça no juega al Mundial de Clubes, no le interesa. Claro, Ponce.
Pedro es otra cosa. Pedro va al turrón, al pan pan y al vino. Es lo
bueno,
que
oye, chavales, antes de que se nos acabe el tiempo del larguero, Red Bull llega a su casa, circuito en el que Verstappen ha hecho pleno, ha ganado las cuatro carreras que ha corrido allí. ¿Cómo lo ves, Pedro?
Pero, bueno, a lo mejor Ponsetti sabe algo que yo no sé.
No. Eso siempre, Pedro. Eso sabes que siempre es así, pero no lo voy a contar ahora. No sea caso que te sorprenda. ¿Cómo ves a Red Bull en su casa?
Bueno, a ver, yo creo que sí, es cierto que han ganado las cuatro carreras, etcétera, pero bueno, llegamos a un circuito donde los favoritos son McLaren. O sea, esto lo tenemos claro. El fin de semana parece que va a ser seco, cosa que todavía pues favorece más al coche que es dominante, que es McLaren en estos momentos. Pero bueno, que va a estar competido, ¿no? Porque ya vimos en la última carrera que los Mercedes están muy fuertes también. Ganó Russell en Canadá, los McLaren estaban detrás. Hay mucha igualdad. Yo creo que al final cada circuito nos sorprende con algo.
Oye, Pedro, y Alonso, que lleva dos carreras sumando puntos, dos en España y seis en Canadá. Hoy me preguntaba un aficionado, muy aficionado a la Fórmula 1, que nos escucha y que te escucha siempre. Oye, ¿ya se ha notado algo lo de Adrian Newey o no tiene que ver con que Fernando ya esté puntuando en las dos últimas carreras y que haya una clara mejoría?
No, lo cierto es que, Adrian Newey está dedicado 100% al coche del 26, al coche del año que viene. Es verdad que vino al Gran Premio de Mónaco, es verdad que la figura de Adrian Newey es tan fuerte, es tan potente, que aunque no esté trabajando en el coche del 25, se nota en el sentido de que es un chute de motivación para todo el mundo, ¿no? Y de inspiración también para nuestros ingenieros más jóvenes que quieren trabajar todo el mundo con Adrian Newey. Pero es verdad que el coche ha mejorado. Desde Imola introdujimos unas mejoras y ya son cuatro carreras en las que hemos tenido como mínimo un coche en el top 10 en clasificación y Fernando ha puntuado en las dos últimas. O sea, digamos que la senda, la tendencia es positiva, pero Adrian Newey está centrado en el 26 y todavía no. Bueno, todavía no. Es que no hay. El programa es que él desarrolle y diseñe el coche del 26, no del 25.
Claro. Bueno,
o sea,
y
que
Carlos
todo lo que está pasando, todo lo que está pasando son buenas noticias porque lo están haciendo
claro,
los de siempre.
Exactamente.
O sea, los de siempre son capaces de sacar el proyecto hacia adelante, o sea que muy bien.
No, y es verdad lo que decías, Ponsetti, aquí no, en este circuito de Austria no traemos mejoras o no traemos ninguna evolución. También he leído que Williams no trae, hay pocos equipos que vayan a traer mejoras ahora, pero eso no significa que no vayamos a traer en lo que queda de temporada.
Oye, ahora os pregunto por Carlos y por Williams, pero habéis creado en Aston Martin una academia para jóvenes pilotos y habéis fichado a una gran promesa, eso dice en española, Pedro.
Sí, se llama Ariboya y bueno, es el principio de la academia de pilotos, ¿no? Nuestra, de pilotos jóvenes, con proyección de ir subiendo por los escalones de las fórmulas. No digo Fórmula 1 porque al final la Fórmula 1 es un objetivo, es un sueño, pero hay muchas otras alternativas para los pilotos jóvenes que van subiendo por esa academia y esas escaleras hacia arriba, pero el objetivo siempre es que los pilotos jóvenes puedan ganarse la vida con lo que más les gusta, que es el automovilismo.
Has abierto un melón muy interesante, Pedro, porque Manu podría abrir una academia Academia del Larguero para formar a jóvenes periodistas que el día de mañana quisieran trasnochar y presentar pues el deporte de madrugada.
Bueno, no me des ideas. Sería algo interesante.
Sí, no, sí, pobrecillo. Pues
para hacer, por ejemplo, los carruseles de madrugada, como el que viene en un ratito.
Claro, un ratito.
Pero Manu Carreño solo hay uno,
sí.
¿Eh?
Sí, solo hay uno. Por ahora,
menos mal.
Sí, es imposible hacer una sección mínimamente. Pero mira, aprovechando, bueno, te quiero hacer una de Williams y ahora os pregunto por la película que se estrena mañana, por cierto. Pero Carlos Sainz, ¿qué? ¿Y su Williams? ¿Cómo lo veis, Pedro Ponce? ¿En qué punto de la temporada están los Williams y Carlos?
Bueno, lo que hemos visto de Williams es que, a ver, tuvieron un mal Gran Premio en Canadá, un Gran Premio que esperaban ir muy bien, pero al final, por una cosa o la otra, pero bueno, yendo todo mal, Carlos teniendo tráfico en clasificación, saliendo desde el 17, al final acabó décimo y al año un punto, ¿no? O sea, quiero decir que cuando las cosas te van mal, puntúas, es que el coche y el equipo está funcionando bien. Williams está haciendo una temporada espectacular y está siendo probablemente el quinto mejor equipo, es decir, si sacas a los cuatro
después de los grandes, claro,
pues Williams es el más regular de todos.
Pues nada, y ahora perdonadme por un jueves o por una semana que no hablemos de Fórmula 1 competición pura y dura, sino de Fórmula 1 de ficción. Este es el tráiler de la película de Fórmula 1 que se estrena mañana en los cines.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo. Un adicto al juego que perdió su tren. La promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades.
Sonny Hayes es un prometedor piloto de Fórmula 1 en la década de los 90. Regresa a la competición 30 años después para ayudar a su antiguo compañero de equipo y rival, Rubén Cervantes, que ahora es propietario de una escudería en apuros. De eso va más o menos la peli, ¿no? Que creo que la dirige quien dirigió Top Gun Maverick.
Sí, la última.
Tom Cruise y compañía, la última, eso es, la segunda. ¿La habéis visto alguno de los dos, Pedro?
Mira,
o Ponce?
Yo estuve invitado hace unos días, pero por temas personales no pude ir a un pase especial privado. Fue Pepa Blanes, nuestra crack del cine en la SER, y le dije, bueno, ¿qué tal? Dice, pues mira, me lo he pasado bien, es larga, pero no se te hace larga porque son dos horas y media de película. Las imágenes, el sonido es espectacular. Y Pedro, que antes estábamos hablando él y yo, que tampoco lo ha visto, me ha dicho que claro, es que Pedro, estaban todo el día en los circuitos, o sea, les veíais allí constantemente.
Se rodaban mientras hacíais las carreras.
Yo no he visto el resultado final, pero yo he visto el proceso. Y solo de ver cómo rodaban esta película, cómo se han integrado al circo de la Fórmula 1 con los equipos, en los garajes, en las salidas, en las vueltas de formación, en los podios. O sea, han filmado con los protagonistas en el momento que estaban jugándose victorias y celebrando podios, ¿no? Además, pues teniendo ahí en algún momento que vas por el paddock y te cruzas con Brad Pitt, etcétera, pues sí, es un orgullo, ¿no? Yo creo que es fantástico la Fórmula 1. He hablado con pilotos y todos les han gustado muchísimo la película, o sea que qué mejor publicidad para la Fórmula 1 que tener una película de este calibre con estos pedazos de actores. Por cierto, super actor, más que Brad Pitt, Javier Bardem, que es el dueño de la escudería, ¿no?
Totalmente. Entonces, Brad Pitt, Javier Bardem, que hace del dueño de la escudería, sale también Danson Idris, pero dejadme que le pregunte, como decía Ponce, a Pepa Blanes, que está
hombre, que la
por tiene, ahí,
qué bien,
que es la que más sabe de Pepa, cine en esta casa. Hola, Pepa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, para los oyentes del Larguero, esta peli que va de Fórmula 1, ¿qué tiene de emocionante de Fórmula 1 de deporte y qué tiene bueno de cine, desde tu óptica de crítica de cine?
Bueno, pues los oyentes de Larguero aficionados a la Fórmula 1 lo van a flipar, porque la verdad es que es realmente impresionante. Para que entendáis una idea, yo no entiendo mucho la Fórmula 1, pero es que aparte no tengo carne de conducir. Entonces, os podéis imaginar el personaje que soy, ¿no? Y la verdad es que es una película, alucinante, cómo el montaje, cómo la música de Hans Zimmer mete en la carrera. Luego, claro, yo no puedo comparar en si es todo muy real o no es muy real. Lo que es visualmente es alucinante, las carreras, los accidentes, no desvelo nada. Y realmente el tema que cuenta, que bueno, es una cosa bonita, porque lo que dicen es que los pilotos no pueden ser ellos solos, ¿no? Sino que tiene que ser todo el equipo y hay que trabajar en el equipo, yeah, desde los mecánicos, que aquí es una mujer, hasta el líder de la escudería, que es Javier Bardem, a punto de perderlo todo, y que recurre a su amigo Brad Pitt, que en los 90 fueron pilotos de éxito y ahora pues están un poquito maduritos, mayores, yeah, pero sacan adelante la escudería. Y como decía Pedro, es verdad que han rodado en todos esos lugares, Abu Dhabi, Las Vegas, y claro, sí, para los españoles es muy, muy guay, muy, porque de repente ves a Fernando Alonso, entonces ves a Fernando Alonso hacerle una broma a Brad Pitt y dices, pero ¿esto qué es, no? O a Carlos pues Sainz, por supuesto.
Veremos a Carlos y a Fernando también. Nada, nos queda un minuto, Pepa, pero el director es Josef Kosinski, pero pónganse, tirar el audio.
No, Pepa ya sabe lo que es ir al lado de un gran piloto. Hace unos días se subió
pensar
conmigo.
Pensar que muero en la carrera.
En plenas pistas de tierra y flipó, y ahora solo te queda subir con Pedro, Pepa. Sí.
Bueno, eso me da más seguridad que contigo. Que
bueno, ya me lo dirás. Pepa, ya me lo dirás.
Pepa. Dime. Yo has dicho que no tienes carne de conducir, pero es que yo creo que Ponseti tampoco, ¿eh? No te quiero meter más miedo en el cuerpo, pero cuidado con quién te las juegas, ¿eh?
Gracias, tú sabrás, Pedro, lo que haces, Pepa. Tú sabrás lo que haces, Pepa.
Estate bueno, tranquila, pues Pepa, con Pedro, porque le conocemos como el taxista, sí, sí, de los circuitos. O sea, te va a llevar como un brazo de mar y probablemente te cobre al final.
Sí, sí. Oye, Sonny Hayes es un piloto retirado, viejo y tal, pero que vuelve para
dar guerra,
para llevar a Javier Bardem, jefe del equipo.
Veremos, oye, a ver si lo consigue o no. Pues película en los cines, la película de la Fórmula 1 y película en el circuito de Red Bull en Austria este fin de semana. Así que dos películas tenemos. Que vaya muy bien el fin de con el Aston Martin, Pedro.
Gracias.
Muchas gracias, Manu. Gracias.
Que vaya bien, Ponce, y a ver si acabas de sacarte el carnet.
Ve a Pedro con 60 años recuperando una escudería en la Fórmula 1, lo veo.
Un abrazo, Ponce, y un beso, Pepa Blanes.
Os queremos.
Adiós.
Feliz más.
Chao, adiós a los tres. Hacemos una pausa y echamos el cierre al larguero, venga. Nos vamos, que viene Mara Torres y El Faro, pero conexión rapidísima en Filadelfia. Romero, ¿empieza el partido a la hora prevista?
De momento sí, no tenemos informaciones que nos digan lo contrario. Sí que sigue diciendo los pronósticos del tiempo que durante el partido va a llover y va a llover bastante. No hablan de momento nada de una presunta tormenta eléctrica, así que…
No hay 11.
Si la...
Sí, sí.
Dime.
A las 3, ¿no? Que a las 3, a las 3 empieza el partido. Eso
a las 3 empieza el partido, 2 y media el carrusel deportivo, y si hay tormenta eléctrica previa, pues invadiría. Mira, hay 11 del Madrid, Manu.
Javier Raez, eso lo iba a preguntar, que me dicen que hay 11, ¿no?
Sí, sí, juega Rüdiger finalmente de inicio, en su lugar Tchouaméni en el centro del campo, así que Courtois, Trent Alexander-Arnold y Fran García laterales, Dan Huijsen y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni va a hacer de ancla, que diría Romero, con Arda Güler y Bellingham en ese rombo, por la izquierda Vinicius Junior, por la derecha Valverde y arriba Gonzalo. Por tanto, arranca el partido Rüdiger.
A las 2:30, carrusel deportivo. Hasta luego, Romero y Herráez.
Chao. Venga, un abrazo.
Adiós, con Garrido, carrusel a las 2:30, a las 3 el partido y ahora El Faro, zombies en El Faro, adiós. Everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house. Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.